Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la semana? ¿Les gustó la experiencia? ¿Les preguntaron al principio si habían hecho lo de la asignación?
No.
Y claro, es lógico que es muy difícil para mí corroborarlo, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil corroborarlo, ¿no? ¿Cómo hago yo para preguntarles si lo hicieron? ¿Qué les pregunto? ¿Encontraron los lugares donde se puede hallar la verdad? ¿Se acuerdan que era eso más o menos el ejercicio? ¿Dónde pueden ustedes encontrar la verdad acerca de las cosas? ¿Y dónde la encontraron? ¿Alguien me dice? ¿El corazón? ¿Dicen? Pero sean más concretos, pues yo les puse un caso concreto. Yo les puse que el médico intenta recuperar nuestra salud. ¿Se acuerdan? Porque él considera que la verdad es un estado de salud. ¿Qué otras cosas pueden, o dónde pueden ustedes encontrar que la gente busque la verdad? O la encuentre también. Una cosa es buscarla y otra cosa es encontrarla.
Nosotros mismos.
Sí, pero más concretos. ¿Un policía busca la verdad o no? Digo yo, sobre las cosas. En teoría lo tiene que hacer. ¿Un juez?
Siempre que sea justo.
No lo sé. Ellos buscan la verdad. Que sea justo o injusto es otra cosa. El hecho.
Investigando.
¿Qué más? ¿Dónde podemos encontrar la verdad?
En el sentido común.
En el sentido común hay mucho de verdad, exactamente. Pero algo más concreto.
En las cosas diarias.
En las cosas diarias, pero más concreto, ¿qué cosas diarias?
En los problemas que tienes con tus nativos. A mí me ha causado esta semana dolor de cabeza.
¿En serio?
Sí, lo estoy parando aquí sentado.
¿Y eso?
Porque remueve.
Claro, pero es que si no removemos, ¿qué hacemos? Si no avanzamos, tenemos que remover cosas. ¿No? Digo yo. Pero ¿dónde se puede encontrar la verdad? No me diga que tengo que decirle yo los ejemplos, porque hay muchísimos.
Yo creo que las cosas bien hechas a favor del ser humano.
Sí, pero ¿cómo sabes que es verdad? Porque a lo mejor un partido político, como dices tú, ellos creen que tienen la verdad y hacen un desastre, y el otro partido, que es la oposición, por ejemplo, dicen todo lo contrario. Y hay gente que está de acuerdo con unos y otros con otros no.
Pero vamos a ver, la verdad para uno puede ser.
Sí.
La verdad para mí puede ser diferente para otro.
No. Eso es distinto. La verdad es la verdad.
La verdad es estar bien las personas.
Claro.
Es estar bien económicamente.
No.
Claro, porque eso es una cosa que te
claro. No.
La verdad
no.
Yo.
No.
Porque es bueno
estar en paz. Exacto, estar en paz está, es la
verdad. Es otra cosa.
Es la verdad.
Es otra cosa.
Ah, y lo de fuera.
Lo no, económico no. Porque claro.
Yo creo que la verdad es esa.
Estar en armonía conmigo y con el mundo, ¿no?
También, eso puede ser.
O pensar en cosas, por ejemplo, positivas y encontrarlas. Como por ejemplo, un ejemplo de esta semana, lo del apartamento. Pensé que iba perfectamente.
Mira qué bien.
Difíciles de todo. Yo llegaba y salía sin duda.
Ah, qué bien. Como decía Connie en el ejemplo.
Y encontré yo la verdad de que.
Claro.
Se consigue con...
También, ¿ves? Ya estamos llegando a cosas más concretas.
Yo creo que viviendo la experiencia...
También. Viviendo la experiencia, pero ¿tiene que haber algo?
Cuando sientes con la mente y cuando piensas con el corazón.
También. Queda bonito eso, pero... pero... Vamos a ver. Una novia sospecha que su novio la engaña. ¿Ella qué quiere saber? Eso es algo concreto. ¿Acaso en las relaciones no quieres ser sincero o que sean sinceros contigo? ¿Quieres buscar la verdad todas las relaciones? ¿O ustedes van a empezar una relación en donde saben que ya te van a mentir de plano? Eso yo creo que a nadie le gusta mucho eso, ¿eh? Entonces uno está buscando la verdad ahí y siempre cuando pregunta algo quiere que le digan la verdad. Entonces allí hay verdad también, digo yo, y es una cosa como muy común y silvestre, ¿no? ¿Qué más cosas podemos, así, de ese tipo de ejemplos prácticos?
Yo lo he hecho con mi salud.
Claro, con los niños, con los alumnos, ¿verdad? Todo el mundo que pregunta quiere saber la verdad, hasta un niño pequeño. oye, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo lo otro? Miren que los niños normalmente no saben mentir hasta cierta edad, después ya empiezan a aprender a mentir, pero al principio es bien sabido que los niños dicen la verdad.
Los niños y los borrachos.
Y los borrachos. Pero a saber el grado de borrachismo, porque si está empezando apenas a calentar motores, no. Ok. Vamos a la meditación y así desconectamos un poquito de las cosas de hoy. Recuerden, para las meditaciones siempre es bueno, en teoría, yo sé que la gente que está sentada no lo va a poder hacer mucho, descruzar los pies, dejar la columna vertebral recta para poder tener los hombros relajados, un poquito hacia atrás y poder mirar un poquito hacia arriba, no hacia abajo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Vamos a cerrar nuestros ojitos, respirar lenta pero profundamente hasta el máximo de nuestros pulmones. Vamos a tratar de visualizar el centro de nuestro pecho como si fuera un sol de luz dorada. Vamos a ver cómo salen rayos de luz pulsando en armonía, con ritmo, con el ritmo de nuestro propio latido del corazón. Ahora vamos a ver, vamos a visualizarnos con los brazos abiertos, elevados, con la cabeza hacia arriba mirando la luz que viene desde los planos superiores hasta nuestra vida, hasta nuestro mundo y nuestros asuntos. Visualizarla como una catarata de luz descendiendo hacia nosotros, una luz blanca cristalina. Esa es la luz de nuestra presencia yo soy, la verdad dentro de nosotros, Dios con nosotros. Vamos a visualizar ahora cómo nuestro cuerpo se va convirtiendo también en una luz dorada, todo como hecho de oro puro. Somos seres luminosos. No cabe la menor pizca de imperfección. Somos puros e inmaculados, bendecidos con la luz que desciende desde los reinos superiores. Tomamos una respiración profunda nuevamente y al exhalar sentimos paz en el corazón. Volvemos a tomar otra respiración suavemente y poco a poco. Al exhalar vamos abriendo nuestros ojos y volviendo en conciencia hasta este lugar. Bueno, muy bien. Estas son las clases sobre el principio de mentalismo, y la clase pasada vimos la creencia 2.0. ¿En qué consistía esto de las creencias 2.0? ¿Se acuerdan aquella tablita que vimos o aquellas cosas? Creo que yo no la puse. Ah, sí, mira, aquí está. Lo primero es lo que tú crees que crees, que eso, muchas de nuestras creencias, les decía en la clase pasada, que no están fundamentadas en cosas que nosotros creemos porque lo hemos experimentado por nosotros mismos, sino porque o nos lo han dicho, o lo hemos leído, o lo suponemos, pero no son creencias de verdad, verdad, al 100% dentro de nosotros. Por eso les mandé el ejercicio de tratar de encontrar la verdad doquiera que ustedes se muevan, ¿no?, en sus mundos. La verdad en cada una de esas cosas. Habíamos hablado de tomar nota, que mejor no tomar nota. Sí. Porque vamos a tratar de mantener nuestros sentidos totalmente abiertos al momento, el aquí y el ahora. ¿Se acuerdan? Que encima ni siquiera las notas de la clase pasada nos sirvieron, porque decíamos, vamos a tratar de recordar, de refrescar. Eso nos lleva a vivir las cosas mejor en el momento, porque si lo dejamos todo para apuntarlo, o luego lo repaso, o luego tal, pues probablemente se nos pase el tiempo y no lo repasemos. Entonces nos lleva a que en el momento lo vivamos al 100%, o tratemos al menos de vivirlo al 100%. Hoy vamos a dar muchísimas cosas, nos las pasaríamos apuntando todo el rato, muchísimas cosas, pero viene muy bien. Vamos a hablar del karma, ¿se acuerdan que les dije? Pero viene muy bien una aproximación, y yo hoy voy a profundizar, porque yo decía, les voy a dar una clase sencilla del karma o una un poquito más densa para que ellos tengan que hacer y reflexionar. Y digo, pues mejor lo de reflexionar, porque así ellos van practicando al mismo tiempo que pasan los días, el tiempo. ¿Se acuerdan del tiempo? Que es lo que formaba la conciencia, si estaba verdaderamente el pensamiento y sentimiento adecuados. Entonces, habíamos dicho que lo que tú crees que crees es una cosa, lo que crees es otra cosa, porque hay gente que cree, todos los políticos son malos, hay gente que cree eso. Pero no lo sé, yo creo que no es la verdad. No lo sé, yo creo que no. Entonces, otra cosa es la verdad. A lo mejor el 99,9%, pero todos, no. Ok, tiene que haber gente buena. En algunos de vuestros comentarios leí algo así, bueno, en unos cuantos, era como si dijeran que el mundo está en un caos, que menos mal que hay estas cosas, porque si no, y como que la cosa como que está tan mal. Y yo decía, pues yo no entiendo, tan mal no está la cosa, porque si la cosa estuviera realmente mal, hombre, si estuviéramos en guerra, si estuvieran lloviendo bombas y estuviera explotando todo a nuestro alrededor, ahí yo les digo, sí, la verdad es que pinta mal la cosa. Pero la gente tiene sus automóviles, vienen con sus coches, van a sus coches, tienen tiempo para pensar, tiempo para hacer la compra. El día de hoy está cubierto. Eso es una cosa importantísima. Cubierto de todo lo que usted necesita. Ah, pero es que no sé si a fin de mes puedo llegar. Bueno, no sé, pero usted lo que tiene realmente es el día de hoy. Hay gente que vive en el día de hoy y no necesariamente tiene que pedir por la calle, ¿ok? Por ejemplo, el Maestro Jesús vivía el día presente, el hoy, y Buda, y Mahoma, y muchísimos grandes seres, pudiendo vivir también a golpe de rey, diciendo, pues bueno, yo sin problema, como tengo un montón de seguidores, pues les digo que me sostengan. Pero eso no pasó, el Maestro Jesús no pasó, no hizo eso. Más bien él sostenía a la gente, porque dio alimento a la gente. ¿Se acuerdan la multiplicación de los panes y los peces? ¿De dónde salió? Sino de él. O sea, vivía un poco al día. Claro, yo sé que en la época hippie esto se intentó, ¿no? Era la idea de Oriente, de vivir al día, y lo vivieron fatal. Porque no es que vivieran al día, sino que vivían colgados de otras personas. Eso no puede ser. No, tiene que ser por cuenta propia. Demostrar que tú puedes vivir en armonía a diario contigo mismo, vivir al día, eso es lo que significaba. Entonces, para vivir al día tú tienes que tener creencias firmes, porque no te puedes lanzar a vivir al día sin creer en realmente en lo que estás haciendo. No, bueno, yo diría que nada puedes hacer sin creer en lo que haces. Pero bueno, ese hermano es muy arriesgado, ¿eh? Se lanza a ciegas muchas veces a hacer cosas que no saben ni siquiera dónde le van a llevar. Pero bueno, menos mal que uno tiene un poquito de sentido común, como decía alguna compañera antes, y en el sentido común la gente encuentra la verdad muchas veces sobre el asunto. Y después teníamos lo que decíamos aquí, el punto 3, que es la verdad. Que bueno, que unos decían, no, es que la verdad, una cosa es la verdad mía, otra cosa es la verdad de los demás. Sí, yo eso lo entiendo, yo eso lo he visto desde que era pequeño. Mi verdad, tu verdad, la verdad de otros. No, los musulmanes tienen su verdad, que a lo mejor no coincide con la verdad de los cristianos, y los cristianos tienen la verdad que no coincide con la de los budistas, pero yo no estoy hablando de cosas religiosas. Yo estoy hablando de lo que cree la gente por la calle todo el rato. Si tú te empatas con alguien, tú crees que esa persona es tu propiedad. Si tú crees que es de tu propiedad, tú vas a sufrir. Pues esa será la verdad para ti. Pero la verdad, por encima de eso que tú crees, es que esa persona es libre como lo eres tú. Todo el rato. Entonces, esa es la verdad a la que yo me refiero. ¿Se dan cuenta? O sea, pese a lo que le guste a uno o no, a veces es agradable para uno, a veces no es agradable para uno, la verdad es, esa persona nació libre. Además, por ejemplo, la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice más o menos lo que puede llegar a ser la verdad para cada ser humano. Todo el mundo tiene derecho a la salud, todo el mundo tiene derecho a la curación o a la sanación, todo el mundo tiene derecho a la educación. Eso es lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, firmada por todos los países, porque todos los países coinciden en que la verdad es que todo el mundo esté educado, de que todo el mundo esté saludable, de que todo el mundo tenga educación. Después vinieron los derechos de los niños también. Yo cuando estuve en Nueva York, me fui a las Naciones Unidas y dije, yo quiero la Carta de los Derechos Humanos y de los Derechos de los Niños. Y me dieron un folletito que es así, así, azul, 10 o 12 páginas. Era como... ¿cómo se llama? La constitución, pero del mundo. De hecho, el símbolo era un globo terráqueo. Y yo digo, qué maravilla, esto parece hecho por los seres superiores, en realidad. Y esto lo llevan a pie juntillas. Y cuando hay un juicio, lo comparan con su códice, con su constitución del mundo. Y aquí se están violando los derechos de las personas, derecho a la educación, derecho a la alimentación, etcétera. Entonces, hacen acciones en consonancia con esa carta. Entonces, allí podemos encontrar la verdad. No sé si se dan cuenta. Es otro lugar físico. No sé si me entienden. No es algo en el corazón humano. No, no. Físico. Yo sé que en el corazón está la verdad del ser humano. Pero hay gente que tiene corazón que parece que no lo tiene. ¿Me entiende? Gente desalmada. Pero son gente y tienen corazón. Y tienen un llama triple en el corazón. Tienen la divinidad por dentro. ¿Pero por qué actúan distinto? Pues actúan por ignorancia. Porque tienen otras creencias que no son la verdad. ¿De acuerdo? Ah, es que yo estoy en mi derecho de que si Menganita me empujó de la acera a la calle, yo también puedo hacer lo mismo con ella. No, esa no es la verdad. La verdad. Y si te vas a un jurado, a un juicio, te dirán, señora, no es verdad. Si ella comete un asesinato, usted también va a cometer un asesinato porque tiene que hacer lo mismo. Usted que vive en la época de hace 2000 años, en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, eso se terminó. ¿Se dan cuenta? La verdad es en alguna parte, está en alguna parte, y en algunos lugares nosotros la podemos ver, pero en otros lugares es más difícil. Es más difícil. ¿Es verdad que uno sea pobre? No, no es verdad. No debe ser verdad, a menos que tú lo creas. Si tú lo crees, como dice allí, en el punto 2, le das pensamiento, le das sentimiento, y al final va a ser verdad para ti. Entonces esa se llamaría su verdad, ¿de acuerdo? La verdad de la propia persona. Pero hay gente que tiene esa verdad, dice, sí, sí, esta es la verdad, pero no es feliz con la verdad. Porque piensa que la verdad es que uno se muere, se enferme o lo que fuera. No sé si en ese orden específicamente. Creo que primero se enferma y luego se muere, ¿no? Algo así. No, la verdad es que te roban todo el rato si vas a Bucaramanga en Colombia. No, no es la verdad. Para mí no es la verdad. Ah, ¿cómo pudiste estar en Venezuela? ¿Jamás te robaron? No, jamás me robaron. Y claro, a mi diestra y siniestra caían 10.000, como dice algún salmo por ahí. veía cómo robaban a gente, pero jamás a mí me tocaron un pelo, ni me robaron nada. Y mira que yo me metí, estuve 15 años viviendo en Venezuela y no me robaron, y por eso yo no puedo decir que en Venezuela roban, porque a mí no me pasó, para mí no es verdad directamente. Una vez vinieron a robarnos a unos familiares cercanos y a mí. Se bajaron como 4 hombres de un coche, todos con unos, ¿cómo se llama? Hasta el gato del coche creo que sacaron, y no era un animalito suave, ¿no? Era el gato metálico. Vinieron hacia donde nosotros estábamos y yo decía, yo decreto la verdad, y la verdad para mí es que nadie puede quitarme nada que no esté en mi conciencia, o que yo tenga, o que sea dueño de esa conciencia. El derecho de conciencia se llama, de Connie Méndez. Era como si no me vieran. A los dos que estaban conmigo, a ver, quítate los zapatos, quítate el reloj, y yo así al lado, y a mí como si no me veían, no me veían, y los dos que estaban atragados ahí me veían así como, y a este no le van a hacer nada. Y a mí no me dijeron nada, que me quitara nada, y yo tranquilito seguí así. Le quitaron el reloj, no sé cuánto, no sé qué, se montaron en el coche y se fueron, y me dicen, ¿y a ti por qué no te quitaron nada? Y yo, ah, porque yo decreté la verdad. Ahí mismo, al lado. Y era como si no me... De hecho, vi que venían hacia mí y de repente, en un momento dado, se fueron hacia esos dos directamente. Y eran como 4 que ya podían estar atracando por turno, vamos, sin problemas. Y nada. ¿Por qué puede ser eso? Porque uno, en el fondo, le sucede lo que uno acepta que le pueda suceder. Y yo no quería, yo no aceptaba que me pudiera suceder una cosa así. Pero no porque me fueran a quitar algo que fuera valioso, yo no tenía nada valioso. Solamente que yo no quería tener miedo. Yo no quiero salir a la calle con miedo. Porque claro, cuando llegas allí todo el mundo te mete miedo. Quítate las cadenas, quítate los relojes, quítate todo, vete descalzo, casi como en la época de Jesús de Nazaret. Bueno, eso es lo que decíamos más o menos la clase pasada. Y hoy vamos a hablar del karma. Y lo voy a hacer con un escrito de Carola de Goya. Carola de Goya... Allá en Venezuela las mujeres toman el apellido de su marido. Goya es su marido, no el pintor, ¿de acuerdo? Otro, Goya. Entonces, ella fue una alumna de Connie Méndez, muy aventajada, muy inteligente. Llegó a ser discípula de una maestra ascendida que se llama Lady Nada, para aquellos que conozcan el tema de los maestros ascendidos. Fue discípula de Lady Nada y de hecho hizo una librería que se llamaba Lady Nada. Y Carola de Goya estuvo dando clases hasta los años 90, más o menos. Ya ustedes recuerden que Connie desencarnó en el 79. Y ella siguió adelante, hizo una serie de revistas maravillosas que se llamaba Selecciones Metafísicas. Y se fueron como 53 revistas, una cosa así. Y las revistas se han aglutinado en un librito, y bueno, en varios tomos, mejor dicho. Y hoy he traído... por parte de Carola, que casi nunca lo cojo de Carola, porque Carola... es como muy Connie, pero el siguiente paso. En metafísica no tenemos ese problema de decir, es que lo ha dicho la fundadora y todo el mundo tiene que creerles a pies juntillas a los mayores, antiguos y fundadores. Connie Méndez fundó la metafísica. Pero Carola era una discípula, pero yo prefiero estudiar lo que es el karma por parte de Carola porque lo explica mejor que Connie Méndez. O sea, yo no tengo ese problema. ¿De acuerdo? No hay ceguera. Es que lo dijo, y si lo dijo... pues tenemos que creerlo. Oye, no, ya vieron lo de las creencias, porque lo diga otro, aunque sea Connie Méndez o que sea quien sea, yo no tengo por qué creerlo. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Pues bueno, pues yo prefiero cómo Carola explica el karma, porque es entre sencillo y profundo al mismo tiempo. Connie me gusta también, pero para una clase como esta, pues prefiero lo de Carola. Entonces ahí está con su cruz de Malta y su tal. Bueno, entonces vamos a hacer la misma dinámica de la clase pasada. Yo voy a ir leyendo y ustedes a lo mejor también pueden leer allí un poquito o repasar si se les queda algo atrás. Por favor, no me hagan preguntas porque nos desconcentramos y si no nos va a dar mucho la hora. Pero yo quiero que esto se lo aprendan ustedes bien, bien, bien. Dice, esta ley del karma que vamos a estudiar hoy funciona bajo el principio de causa y efecto. ¿Ustedes conocen cuál es ese principio de causa y efecto? Ahí lo tiene, dice, el enunciado, o sea, el título del principio dice, toda causa origina un efecto y todo efecto es motivado por una causa. Es muy sencillo. Yo tengo esta carpeta aquí, ¿verdad? La causa es que si la suelto, cae y choca contra la mesa, que es el efecto. Entonces, todo tiene una causa y un efecto. Tu caminar, todas las cosas que tú haces en tu vida, todo ha sido causado por algo. Y si no, causará un efecto más adelante. Ya hemos estudiado la ley de mentalismo, que vi por ahí algún errorcito que ponían del mentalismo, no, de mentalismo, ¿de acuerdo? Ley de mentalismo o principio de mentalismo, sin la L, por si acaso, que a veces hasta hay escritores metafísicos que lo confunden. Es sin la L, porque si le pones la L a del, parecería que el mentalismo es como una organización o una filosofía en sí misma, pero no, es una ley espiritual, es una ley o principio universal. Quiere decir, no dice la ley del gravedad, sino la ley de gravedad, que hace que todos los objetos caigan por su propio peso, más o menos. ¿Ok? Entonces, si dice la ley del mentalismo, parecería que estás estudiando magia de escenario. El mentalista, no sé qué, ese es el mentalismo de la tele. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con esto. Ah, aquel que te lee el pensamiento, que no te está leyendo el pensamiento, sino lo que está haciendo es... ya lo tiene todo preparado, porque estamos hablando de la tele o de un teatro donde se hace un acto de magia. Eso es puro ilusionismo. Se llama prestidigitación, engaño. Y esto no tiene nada que ver con eso. Este es el principio de mentalismo. Eso lo escuchamos las tres clases anteriores y vimos las versiones nuevas o actualizaciones del principio de mentalismo hasta llegar a la 3.0. Pues hoy veremos la ley de karma, porque no está entre las leyes universales. ¿Se acuerdan cuáles eran las leyes universales? Está mentalismo. A ver, que lo repasamos la primera clase y a ver si se acuerdan. La segunda. Correspondencia. Tercera. Causa y efecto. Miren, que es la que vamos a ver hoy un poco. Cuarta. Vibración. Quinta. Ritmo. Sexta. Polaridad. Y por último, generación. Generación. ¿De acuerdo? Pues muy bien, vamos bien, ¿no? Esta ley de causa y efecto dice toda causa origina un efecto y todo efecto es motivado por una causa. O sea que a nosotros no nos puede pasar algo que no tenga una causa. ¿Por qué estornudamos? Bueno, pues se nos metió una cosita aquí en la nariz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más se les puede ocurrir? ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Por qué el café nos quedó muy dulce? Pues le echamos mucha azúcar. No puedes decir, ay, ¿por qué está tan dulce este café si le has echado 4 cucharadas soperas de azúcar? ¿No? Tienes que ver que hay una causa detrás de todo, siempre. Los hijos son la causa de los padres, o mejor dicho, fueron causados por sus padres. Si los padres no hubieran estado juntos, no podían tener a ese hijo, ¿no? Entonces, los padres ven los efectos, ¿verdad? Y alguno dice, este efecto que nos ha venido, ¿verdad? Es el efecto, claro. El hijo. ¿Qué más puede ser? Todo. Miren, ese cuadro que está allí es el efecto del pensamiento de alguien que hizo el marco o que pintó la lámina. La misma mesa que usábamos de ejemplo la vez pasada es el efecto del pensamiento de alguien que lo diseñó y después hubo que otro que a lo mejor la fabricó, si no fue el mismo. Entonces, estamos viviendo en un mundo de efectos. En efecto, mi querido Waxon. O sea, así es. Todo lo que vemos es la plasmación, el efecto de lo que está antes ocurriendo. Lo que comemos hoy de más se nota en el siguiente Michelin que te sale dentro de 5 meses. ¿Verdad que sí? Eso lo tiene claro el efecto, ¿no? Y cuando vas al dietista te dice, señora o señor, si usted sigue comiendo donuts, va a notar el efecto. Ah, no, pero yo quiero seguir comiendo donuts sin que se me note. Dice, eso no puede ocurrir. Se va a notar por algún lado. ¿De acuerdo? Quite usted la causa y tendrá un efecto distinto. Einstein decía, ¿cómo cambiar una cosa que nunca cambia? El ser humano acostumbra a pensar de que si no cambia nada, las cosas van a cambiar igualmente. Él decía, si no cambias la fórmula, ¿cómo pretendes que cambie el resultado? Ay, siempre me engañan, siempre me... no sé qué. Pues cambia la forma, lo que haces. las causas que mueves para que luego el efecto sea que te engañen, pues cambia algo. No seas pánfila o no seas pánfilo. Pánfilo es tonto. No te dejes engañar. No, porque hay gente que es excesivamente buena y los excesos son malos. La gente es excesivamente buena y si te voy a abrazar, pero te voy a, no te voy a soltar en 5 horas, y entonces ahoga a la gente, la asfixia. Eso es un asesino de amor, pero asesino igualmente, va para la cárcel. Si lo maté a abrazos, eso es malo también. O sea, el exceso también en amor es malo. Hay que tener un equilibrio. Karma, dice ella, es una palabra que literalmente significa acción. Entonces, fíjense ustedes, la ley de mentalismo dice que lo que tú piensas y sientes a lo largo del tiempo se convierte en acciones, y esas acciones dan como resultado tu estado de conciencia, que es como eres tú, tu forma de ser, tu estado de conciencia. Aquí dice que literalmente karma significa acción, pero como es una palabra sánscrita, sánscrita es un idioma antiguo del cual vinieron muchísimos otros idiomas, entre ellos el castellano, pero andando mucho el tiempo. El castellano, el inglés, los idiomas más o menos modernos también, el latín por supuesto, vinieron del sánscrito, de la zona del Índico, sobre todo India y Ceilán y todo eso, ahí empezó todo ese idioma. Entonces, como tenían palabras tan importantes y tan significativas, cuando ahora las traducimos al español quedan cortitas. Queda como, sí, es eso, pero son 30 cosas más al mismo tiempo. Entonces, ustedes verán que esta palabra se utiliza mucho hoy en día en Occidente para decir que por karma me sucedió tal cosa, como algo negativo que me sucedió, que tienes mal karma, es que eso te sucedió por karma, y que cuidado que te va a caer un karma, ¿no? Eso se va más o menos moviendo desde los años 60 hasta ahora. Pero karma no es otra cosa que, y lo define Annie Besant, una teósofa que lo estudió a profundidad hace un siglo, la actividad del pensamiento. El pensamiento, solo con pensar generas karma, pero no todo el karma es negativo, ¿de acuerdo? Las personas que se aproximan a este conocimiento por primera vez creen que karma es negativo, como les decía, pero yo les voy a decir que el karma no es negativo, es una ley. Es como decir que la ley del mentalismo es negativa. Ah, pero es que claro, como yo soy tan negativa, como pienso negativo, me suceden cosas negativas, pues para mí la ley del mentalismo es negativa. Digo, no, hombre, es como la gravedad. Ay, como siempre me estoy cayendo y me doy platanazos en el suelo, pues para mí la ley de gravedad es negativa. No sé si me entienden. Ay, a mí como los aviones me dan miedo, los aviones son negativos. Miren qué tontería, ¿no? Negativos no son. Ay, es que a mí me da miedo montarme en un automóvil. Pues esos automóviles son del demonio. Eso hace mucho ruido. Qué miedo, ¿no? Yo voy andando. Y un día que tenga alguna cosa que la tengan que llevar para el hospital, va a echar en falta que la lleve un automóvil, ¿no? Una ambulancia, por ejemplo. ¿Es negativo el automóvil? Hombre, no, porque si la usas para desplazarte de un lugar a otro más rápido, pues te viene muy bien. Ahora, si lo usas para pisar a la gente por la calle, evidentemente va a ser negativo, sobre todo para los que son pisados. ¿Se dan cuenta? En realidad, podríamos decir que casi que no hay nada negativo ni positivo, sino es el uso que se dé de las cosas lo que lo convierte en negativo y positivo. Un tenedor sirve para comer, pero si se lo lanzas a alguien en una nalga, duele, ¿verdad que sí? Sobre todo duele. Entonces, ¿el tenedor es negativo? No, además es un instrumento muy interesante porque así no nos pringamos las manos cuando comemos, entonces te sirve. Pues lo mismo es el karma. Quiero que tengan la misma idea, porque es que hay mucha confusión por ahí. El karma no es negativo ni positivo, es una ley, funciona, y gracias a que funciona, ya les voy a decir todas las ventajas que tiene. Dice, literalmente significa acción. En teosofía es una ciencia que se estudió hace 100 años, se sigue estudiando todavía, y hay muchos teósofos, y están grandes representantes de la teosofía, como Elena Blavatsky, la fundadora de la teosofía, Annie Besant, que les nombré hace un momento, Lev Viter, Coronel Olcott, Arthur Powell, muchísimos autores, autores de más de 200 libros cada uno sobre estos temas. Y temas más interesantes todavía. Pues la teosofía, que lleva ya más de 100 años, dice que es el nombre que se da una teoría según la cual toda acción desarrolla una fuerza dinámica cuyas consecuencias se recogen. ¿Se acuerdan esto? Que cayó. Toda acción se recoge luego en una reacción, un efecto, cuyas consecuencias se recogen bien en la actual existencia o en existencias sucesivas. Ah, vamos a echar freno aquí. ¿Cómo es esto de existencias sucesivas? Miren, ustedes que ya conocen y son expertos en la ley de mentalismo, digo yo, ¿no? Bueno, estamos todos tratando de estudiarla cada vez más, eso es verdad. Saben que la causa que usted genera ahora con su pensamiento a lo mejor no se demuestra inmediatamente. O sea, el efecto que usted quiere para solventar un problema, lo que fuera, a lo mejor no es inmediato, porque lleva a lo mejor toda su vida pensando negativo sobre algo y están aquellas cristalizaciones grabadas en la conciencia de uno. ¿Se acuerdan que yo les decía que eran como cristales ahí agarrados a la conciencia, que hay que irlos limando, lijando a base de pensamientos positivos? O sea, que cuesta un tiempo, y de por eso poníamos el tema del tiempo como importante para que se dé la demostración de lo que estamos pensando y sintiendo. Entonces, tiene que pasar cierto tiempo antes de que nosotros volvamos a restablecer el estado de salud o el estado de bienestar, como muchos decían que es lógico para cada ser humano, que es la verdad para el ser humano, ¿de acuerdo? El estado de bienestar, que es distinto al estado de riqueza o pobreza, que no tiene nada que ver con el bienestar. Pues hay gente que es pobre y está bien, y gente que es rica y está fatal, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con eso. Es importante que vean la diferencia. Entonces, si yo estoy trabajando ahora en mi presente para mejorar mi futuro, pues habrá cosas que yo no veré mañana ni pasado mañana, sino que las veré dentro de un año, ¿no? A lo mejor llevo 19 años de mi vida pensando, no me voy a graduar en la universidad, que se me hace cada vez más profundo, más difícil, no sé qué, y de repente voy a una clase metafísica, me dicen, oye, tú puedes cambiar eso, cambia tu estado de conciencia, empieza a pensar que sí puedes. Claro, eso no va a cambiar de la noche a la mañana, porque llevas 19 años metiéndole ahí pensamiento y sentimiento a lo largo del tiempo. Siempre te suspenden hasta cuando no hay examen. Imagínate tú. Te suspenden hasta cuando no hay examen. Miren, esto de la conciencia es muy gracioso porque ustedes se acuerdan de esos países que siempre necesitan de la ayuda de otros, como Etiopía cuando o Bangladesh, por ejemplo, que se requería que los aviones fueran cargados con comida, entonces se reunía la comida en los países que del primer mundo, se decía, y entonces iban aviones cargados con comida. Pues usted sabe que casi nunca les llegaba esa comida. Se caían los aviones, se los llevaban las mafias. No llegaban a tocar tierra. Llegaban a tocar tierra y les vendían los productos. Y tú dices, esto no puede ser una cuestión de pobreza física. Esto es una cuestión de que no lo tienen en conciencia. No les cuaja. No les pega. Hay como una planta que debería pegar con fuerza, enraizar con fuerza. Algo pasa en el terreno. No puede enraizar. ¿Qué es lo que pasa? Su conciencia. Si creen que son pobres, si creen que se lo van a robar, si creen que va a haber mafia, si creen que se van a caer los aviones, ¿tú puedes creer eso? Que se caigan los aviones con la comida, ¿sí? En el agua, y no les llega la comida, se mueran de hambre. ¿Qué cosa más rara? Y se caían los aviones. Accidentes. Entonces tú dices, es una cuestión de conciencia. Todavía están pidiendo para esa gente de Bangladesh. ¿Se acuerdan? Hace 30 años. Empezaba a pedir, se hacían todos los cantantes, Michael Jackson, aquel vídeo, ¿se acuerdan? USA for Africa, algo así, cantando con Lionel Richie, con no sé cuánto, y de repente ahora tienen que hacer lo mismo, después de 30 años, porque son las nuevas generaciones que siguen en estado de pobreza. Entonces, el estado de pobreza se mantiene porque se mantiene aquí, no porque esos países sean pobres. Ah, no, es que viven en un desierto. Y yo, sí, pero los israelitas viven en un desierto y lo han convertido en un vergel. Yo he estado en Israel y he caminado por esos supuestos desiertos y están llenos de viñedos, una maravilla. Han convertido el desierto en una cosa maravillosa. De hecho, el riego por goteo viene de ahí, ¿no? Y aquí tenemos un experto en riego por goteo, ¿no? Digo yo. Y Canarias se ha visto beneficiada de la experiencia de la gente de Israel, que experimentó con el agua y con el riego de otras maneras distintas, y entonces nosotros podemos tener un mejor... Imagínense, eso no sucede en Bangladesh o en Etiopía. ¿Por qué? Pues no tienen esa conciencia, no quieren salir de ahí. Pero generación tras generación, esto no es, es que son aquella camada de... no, no, todos. Es como una creencia en la conciencia. Eso es lo que queremos quitar de nosotros, que ya lo sabemos, que esto es importante, que a lo mejor esa gente no lo sabe. Tiene que saber que puede salir de eso, que no dando pena puede salir de un problema, sino tomando las riendas de su vida y reestructurándolas bien. Eso a lo mejor puede durar un par de años, o a lo mejor 10 años, 20 años, no lo sé. Y como son tantos asuntos, puede ser que el individuo le toque la hora de desencarnar, que decimos en metafísica, que es morir, fallecer, y todavía no se haya visto el efecto de lo que estaba decretando, para bien o para mal, porque puede estar decretando para mal. Me vengaré de los occidentales, dice ahí un talibán, una cosa de esa. ¡Me vengaré! Y ¡zas!, le cae una bomba encima y ese hombre muere. Y quedó con ese deseo. ¿Sí? Un decreto negativo. Entonces la vida se busca la forma de que nosotros completemos todo lo que esté en nuestro pensamiento y sentimiento, y entonces te hace nacer de nuevo para que tú completes las cosas que tú crees que son verdad. Y esa es la razón de por qué renacemos, porque nos quedan cosas por completar de una vida a otra. Nada más, es tan sencillo. Ay, ¿por qué tenemos que volver con lo...? Bueno, porque esto es un aprendizaje del autodominio de uno mismo. Entonces vuelves, lógicamente, a completarlo. Y aquí lo que dice: el bien, el actual o el mal de la actual existencia, pues lo tendrá que experimentar en las siguientes existencias, o sea, bajo la ley de reencarnación. Siempre se da el karma y la reencarnación juntos, el mismo tema, como si fuera un mismo tema, quiero decir. ¿Por qué es esto? Porque no se puede entender el karma sin explicar la reencarnación. ¿Y qué significa reencarnar? Porque la palabra en sí misma suena un poco raro, ¿no? Reencarchutar, ¿no? Vuelves a coger como la goma del coche, la llevas a una empresa y la vuelven a dejar como nueva, ¿no? Está reencarchutada. Lo mismo, te vuelven a dejar como nuevo. Lo que era una piltrafa que ya no servía ni para caminar, dice, pues para la próxima lo mandamos al servicio técnico, la reencarchutamos y como nueva. Eso es el proceso de recarchutamiento cósmico. Se llama reencarnación. Quiere decir que nuestro ser va, cuando ya el vehículo físico, tu cuerpo, ya no sirve por cualquier razón, quedó hecho ñoña porque se te ocurrió lanzarte sin paracaídas, ¿no? De un avión. O sea, ya sabes que ahí vas a tener que reencarnar tarde o temprano, rápido. Se te ocurrió exprimirlo al máximo, haciendo todo tipo de desastres con tu cuerpo, envenenándolo con historias rarísimas, y al final termina el cuerpo muriéndose. O de repente el cuerpo no servía para lo que debía servir, ni para sostenerse a sí mismo muchas veces. Entonces la vida decide retirar el hálito de vida de ese cuerpo y lo pasa a uno recién nacido, o a uno que recién vaya a nacer. Entonces ya tienes nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para seguir experimentando con la vida. Para seguir pensando, sintiendo, y sobre todo también para que se manifiesten los efectos de tus causas en la vida pasada. ¿Miren qué cosa? Eso es lo que se llama el karma que traemos a nuestra vida desde que nacemos. Lo que llamaban antiguamente el destino. ¡Ay, el destino está escrito!, decían. Sí, está escrito, pero también tú lo escribes en esta vida, para la próxima, si quieres. O sea, que al final está escrito, sí, pero por ti. O sea, tu destino está escrito, pero por ti. No porque Dios dijo, bueno, a este lo voy a hacer recoge basura, a otro lo voy a hacer rey. No, no es así. ¿Ok? Entonces, dice aquí que a su vez funciona bajo el principio del ritmo. Antes me dijeron el principio del ritmo. ¿Qué dice el principio del ritmo? ¿Cuál es el enunciado del principio del ritmo? ¿Cha-cha-cha? ¿Paso doble? ¿Qué ritmo estamos hablando? ¿Qué dice el ritmo? Todo va y viene, como un vals. Todo va y viene. todo fluye y refluye. Quiere decir que tiene dos momentos, ¿no? Como la respiración, que se puede sintetizar en dos momentos. Yo sé que tiene cuatro, pero son dos momentos también. Inhalar, exhalar. Dos momentos. Las olas del mar llegan al borde de la playa, se retiran para volver a llegar. Entonces, como un ritmo. El latido de tu corazón. Pum, 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 pum. Un ritmo. ¿Dónde más hay ritmo? En la naturaleza.
Noche y día.
¿En dónde?
Noche y día.
La noche y el día, perfecto. Siempre detrás de la noche viene el día, detrás del día viene la noche.
Las mareas.
Las mareas. Las mareas no son las señoras que marean mucho, sino son las mareadoras. Las estaciones, no de esquí, sino primavera, verano, otoño, invierno, cíclicamente.
Las lunas, ¿no?
Las lunaciones, lo decía, las mareas que vienen en relación con las lunas. ¿Qué más? Los movimientos entre los planetas. ¿Qué más? Cuando usted va al trabajo, ¿un ritmo? Todos los días va y viene, ¿o no? Al colegio todos los días, ¿es un ritmo? Cuando quiere aprender algo, tiene que hacerlo con ritmo, siempre, porque si no, no puede. Voy a aprender piano. Pues tienes que ir lunes, miércoles y viernes con la profesora de piano. Y que no le falte, pues la profesora de piano, vamos, te da con la regla en los dedos. No, ya no, ya no. Eso era antes. Ahora le dan los alumnos a los profesores. ¿Qué más? ¿Dónde hay ritmo? En la reencarnación. Nacimiento, madurez, fallecimiento, nacimiento, madurez, fallecimiento. Lo que pasa es que no lo vemos. La naturaleza hace exactamente lo mismo. Una planta, por ejemplo, que crezca de bulbo, tiene un ritmo. Y entonces crece, se desarrolla, cumple, da sus frutos, y cuando cae, vuelve a estar en el bulbo otra vez, a la espera del siguiente ritmo, que quizás se sincronice con otro ritmo superior, y entonces vuelve a crecer. Eso es un ciclo sin fin. ¿Se acuerdan de la película El Rey León? La primera canción, El Ciclo Sin Fin. Bueno, esa es la ley de ritmo. Entonces la reencarnación también es rítmica. Eso que equivocadamente, decía aquí, llamamos suerte, tan desigual aún entre hermanos nacidos de los mismos padres, como me decían el otro día aquí en la clase, educados en el mismo hogar, bajo las mismas condiciones, y que con frecuencia nos parece tan injusta la suerte, ¿no? Está completamente ajustada a la más estricta equidad. Y equidad no tiene que ver con caballo, equidad es igualdad. ¿Ok? Es perfecto lo que sucede. Ustedes dirán, no, pero es que hay gente que tiene suerte de forma natural. Es como todo le sale bien. ¿Y cómo le llamaríamos nosotros a la suerte hoy en día, entonces, bajo la luz de estos estudios? Buen karma. Tiene buen karma. Pero no es que se lo haya ganado o que Dios le haya dicho, se le señaló con el dedo, este va a tener suerte, los demás no. Eso no ocurre. Sino que él decide su futuro, recuérdenlo. Y él, a lo largo de su vida, ha fabricado esa suerte. Porque en el fondo, yo no sé si lo habrán escuchado, la suerte se la fabrica uno mismo. Y las desgracias también. Se las termina fabricando, tarde o temprano. Si no, pero ¿qué? ¿Cómo va a ser que a lo mejor alguien nazca con una enfermedad o lo que fuera? Y tú dices, bueno, pero es que existe la reencarnación. Y a lo mejor se la fabricó en una vida pasada. Porque las causas están en una vida pasada. ¿Se dan cuenta? Hay gente que ha logrado hacer hipnosis y regresa en una vida pasada. Porque hay hipnólogos que dicen, hombre, hay cosas que se resuelven con la hipnosis porque hay cosas que han sucedido en la niñez de la persona. Yo no recomiendo la hipnosis en ningún momento. No me gusta nada. Es como usar la conciencia de otro sobre ti y no termina siendo muy efectivo. Pero por lo menos demuestra que la persona no se acuerda de las causas que han generado ahora tales efectos. Y hay veces en que el hipnólogo no encuentra la causa en esta vida. De miedo al agua, miedo a ahogarse, miedo a las alturas, vértigos, etc. Y lo encuentra en vidas pasadas porque salta a una vida anterior. Y se acuerda de una vida anterior, pues murió ahogado o en el Titanic, tan famoso, lo que fuera. Y te das cuenta, oye, claro, ahora tiene sentido que tenga repelús al agua, ni para bañarse. Imagínate, nadie querrá estar al lado. Bueno, entonces aquí, incluso gente viviendo con las mismas condiciones, pues son distintos, porque vienen con causas a manifestar efectos en esta vida de otra manera. está completamente ajustada a la más estricta equidad, porque nada se nos da ni se nos quita que no merezcamos por derecho propio. Eso se llama en metafísica el derecho de conciencia. Quiere decir que si yo tengo en mi conciencia, que ustedes ya saben que es pensamiento y sentimiento a lo largo del tiempo, ya ganado algo, nadie me lo puede quitar. Ustedes dirán, sí, pero puede venir alguien y te dice, mira, dame el reloj ese que tiene en la mano. Pues siempre pongo ejemplos míos, pero es que me da cosa hablar de otras personas. Pero les voy a contar una cosa que me pasó en Italia, y no porque nuestros anfitriones sean italianos, lo voy a contar, sino porque en Génova, yo no lo sabía, pero yo venía de Venezuela, que era la graduación perfecta para estas cosas, pero en Génova decía que había mucha gente que robaba por las calles, sobre todo a los turistas, ¿no? Y en Génova, yo creo que ahí viene lo de ingenuos, o ingenuos, pues resulta que, si yo a veces digo palabras raras que la gente dice, ¿qué es eso? Pero ustedes me preguntan luego, al final, si quieren, ¿qué palabra es esa que tú dijiste? Pues a veces me las invento, pero para que ustedes entiendan. Venía yo con un grupo de personas y de repente vinieron como unos niños con una señora, pero se notaban que eran como pobrecitos, ¿no? Pero venían como unos cartones. Yo tenía una riñonera aquí delante de la barriga y entonces tenía ahí mi cartera. Para que ustedes vean lo que es el derecho de conciencia. Entonces yo en mi conciencia no tengo la idea, porque yo pasé por Venezuela, de que me podían robar. Entonces eso es válido para Venezuela como para cualquier otro país. Y cuando yo veo que esos niños se vienen, y eran como 5 niños, y la madre se supone de esos niños, y entonces venían como a pedir, pero como yo no doy cuando me piden, porque yo doy otras cosas. Si yo le doy dinero, estoy reafirmando su conciencia de pobreza, y ellos no son pobres de dinero, son pobres de aquí. Ahora, si me piden una clase, yo se las doy, pero como no sé italiano y ellos no sabían que yo doy clase, pero digamos, claro, entonces, pues no, yo les puedo recomendar a alguien que hable en Italia de estas cosas. Pero no venían a eso, venían a robarme. Ellos creían que venían a robarme. Ya les digo lo que pasó. Llegaron, pusieron como un cartoncito así delante, como para que yo no me diera cuenta que estaban manipulando mi riñonera. Porque claro, te van agarrando de aquí y de allá, todos los chiquillos, dame, 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 dame. Sí, porque no, esto no es de lejos. Esto es que se te cuelgan como en Arabia o en cualquier lugar donde tú vayas, en los mercadillos. No sé si se han fijado que te jalan para la tienda, te jalan para acá y te jalan para allá. Entonces, pues se colgaban los chiquillos y no sé cuánto, uno te distrae y el otro tal, y de repente, yo no sé, yo dije no, que no voy a darles nada, lo siento, eso se entiende en todos los idiomas, ¿no? Se van, y yo digo, bueno, qué cosa más rara, se fueron y tal. De repente, pasa como una hora, yo sigo caminando, se supone por la calle más bonita de Génova, que dicen que tiene la calle más bonita del mundo, que son Palacio a la izquierda, Palacio a la derecha, ¿no? Y decía, pues yo no lo encuentro tan bonito, yo he visto calles bonitas, pero tú sabes lo que pasa con los países que dicen que esto es lo más bonito y al final resulta que en otros lugares están más bonitos. Y de repente veo que vienen otra vez, pero solo la señora. Pero ya había pasado una hora, hora y media, una cosa así. Estábamos en otro lugar muy distinto, caminando, vas avanzando. Viene la señora que me estaba persiguiendo, hacía rato se supone. Y viene con una cartera que yo decía, oye, qué cartera más grande, se parece a mi cartera. Soy italiano. ¿Cómo es posible que tengan estas carteras aquí? Y viene la señora en la mano así, con la cartera, a devolverme la cartera. Y decía, ¿qué cartera si yo la tengo aquí? Y me doy cuenta que me habían abierto la riñonera y no estaba mi cartera. Evidentemente era la que tenía la señora en la mano. Y yo dije, ah, pues muchas gracias. Me devuelve la cartera. Veo yo que dentro estaban las libras italianas, las liras en aquel entonces italianas, toda mi documentación, pasaporte y todas esas cosas, que hubiera tenido un montón de líos para poder después salir. Y resulta que estaba todo completo y la señora me dijo, bueno, me da algo por haberle devuelto. Y yo, por devolverme lo que es mío, yo no lo siento mucho, que ya le he dicho que yo no doy nada. Pídame otra cosa, que a lo mejor sí le doy, pero eso no le voy a dar porque le reafirmo la conciencia de pobreza. Y ahí está, y me devolvió la cartera perfectamente. O sea que técnicamente no me robaron, ¿no? A lo mejor ya esperaba una recompensa y yo no recompenso estas cosas mal hechas, lo siento mucho. Eso es pura suerte, seguro dirán muchos ahí. Pero si fuera por eso, yo me llamaría suertudo, el gato de Alf. Gracias a Dios no soy el único suertudo. Y yo en metafísica conozco a muchos suertudos. Y la suerte no existe. Por eso ponen aquí, entre comillas, la palabra. la hace uno. Yo no creía que me podían robar y no me enteré que me habían robado, pero tampoco me enteré, o sea, no me llevé el susto nunca. No sé si me entienden. Ya tenía la cartera, qué bien, gracias. Y ya está. Es la única vez que me han sustraído algo que luego me lo regresaron. Ah, y si por ejemplo usted tiene algo perdido, ha prestado un CD y no se lo han devuelto, lleva 15 años y la persona la ve por la calle y le huye, ¿no? Un libro de cuando era un libro cuando eran pequeños, se lo prestó en el bachillerato o algo así, y la persona ya no lo quiere ni saludar porque no se lo ha devuelto, pues usted va a su casa y dice: lo que es mío por derecho de conciencia nadie me lo puede quitar, porque igual el libro no era suyo realmente, a lo mejor usted lo compró pero a lo mejor no era suyo. Porque una cosa es lo que es de uno de verdad, ¿ok? Uno solo puede sostener lo que está en su conciencia. El ladrón, no sé si se dan cuenta que las cosas que tiene el ladrón fácil entran, fácil se van. Los que tienen grandes fortunas, no sé si se han visto, estos millonarios futbolistas, luego terminan en la calle. Dice, ¿cómo pueden ganar 600 millones en toda su carrera y ahora resulta que lo están pidiendo a la gente por la calle? Porque lo que entra fácil, fácil se va, pues no está en su conciencia. No tienen la riqueza en su conciencia, no la pueden sostener. Entonces derrochan estúpidamente, hacen idioteces. Entonces eso es lo mismo que ser pobre. Eso es peor, porque ser pobre por lo menos se acostumbra, pero ser rico y luego volver a ser pobre, se traumatizan, la gente no lo puede soportar, se muere de pena, ¿no? Ay, es que solo obtengo 1,000,000 de euros en el banco, yo no quiero vivir más. Claro, ha tenido 600, ¿no? Se ha codeado con la nobleza monaguesca, ¿no? Y ahora resulta que no puede ir para las fiestas esa. No tiene sentido la vida, ¿no? Qué mala suerte tiene, dirá. Pues no existe la suerte, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí, dice aquí que con frecuencia esa cosa que llamamos suerte nos parece tan injusta, pues está completamente ajustada a la más estricta equidad, porque nada se nos da ni se nos quita que no merezcamos por derecho propio. Y es que las almas son independientes unas de otras, cualesquiera que sean los vínculos que las unen. Lo que cada cual sembró en una vida anterior es lo que debe recoger en la vida siguiente. Pero esto tiene usted que pasar por la experiencia, porque no le sirve de nada lo que yo le estoy contando. De nada, solo me sirve a mí para reforzar mi conciencia, a ustedes como referencia. Pero algún día seguro que la vida les pone en la situación de corroborarlo por ustedes mismos. Y a lo mejor un día digo yo, mañana, u hoy. Porque la vida es muy rápida, muy inmediata. Si observamos, todo sucede en el momento. Pero a veces lo dejamos para después. Entonces, experimenten. Y por eso yo quiero que ustedes salgan de aquí expertos en metafísica. ¿De acuerdo? No significa que salgan perfectos ya, sino que sepan la clave para empezar a formar su mundo como ustedes quieren, de perfección. Que tardan mucho, que tardan poco, que a lo mejor no les da tiempo en esta vida, sino será para la próxima, el resto que queda. Oye, pero habrá valido la pena, porque nacerán la próxima vida con esta conciencia. Y si no en esta, que lo que proponen los maestros precisamente es que lo hagamos en esta vida. Porque todo depende de la voluntad que tú tengas para hacer las cosas. La fuerza de voluntad. Si le pones voluntad a algo, funciona tarde o temprano. Y más temprano que tarde. Ahora, si lo haces sin voluntad, yo voy a probar y pasan 7 meses. Voy a probar de nuevo, yo creo que esto no va a funcionar. Pruébelo. Porque la conciencia no se forma de la noche a la mañana. Necesita de tiempo. Dice más, dice ella: existen karmas colectivos o familiares. Hay cosas mal hechas de la familia o de un colectivo en específico. Sacerdotes que hacen una cosa negativa, o un grupo étnico que masacra a otro grupo étnico. Eso ha pasado muchas veces. Entonces eso tiene que ser que también se les tengan ese karma negativo por haber pertenecido al mismo grupo étnico y haber hecho esa cosa negativa. Hablando de karma negativo, también hay karma positivo. Si tú ganas las Olimpiadas, por ejemplo, pues todo tu equipo se ve beneficiado. Y además el gobierno, cuando llegues a tu país, dará más beneficios y más recursos a los atletas, aunque no hayan ganado ellos medalla. Pero como ya saben que por ahí se pueden venir más los ganadores de medallas, pues vamos a apostar por los ganadores de medallas. Tú no has ganado una medalla, la ganó Menganito, pero como tú perteneces a su equipo, todo el equipo sube un escalón. ¿Sabes? Es un buen karma, y no lo has hecho tú, sino que lo ha hecho otro. Lo mismo ocurre con lo negativo. Oye, tú eres de una etnia que masacró a la etnia de al lado, a la tribu de al lado, pues entonces normalmente el karma también te afecta a ti. Cuando vengan a masacrar de otra tribu a la tuya, también te pasan a ti por el cuchillo, ¿no? Porque eres de esa etnia. Ay, solo porque soy negrito, o solo porque soy asiático, o solo porque soy blanco, me van a pasar por el cuchillo. Claro, porque eso es un karma. Te dirán, bueno, entonces si no queda más remedio, entonces, que pone el cuello y que te pasen el cuchillo. No, hombre, siempre queda remedio, porque está tu voluntad de cambiar las cosas, pero cambiarlas de verdad, en conciencia, no cambiarlas de repente en un momento y luego seguir con tu misma conciencia, porque si no te sacan el cuchillo ahora, te lo sacarán más adelante. ¿De acuerdo? Es la conciencia lo que tienes que cambiar, y por eso estas clases son para que usted cambie su conciencia. No diga qué bonitas, qué bien suena, qué bien me siento en las clases, me olvido de los problemas, por lo menos esas 2 horas, hora y media que dura. Vale, sí, eso está bonito, pero no sirve de nada. Lléveselo a su casa, cámbielo en su casa, de su vida. Trate de vivir un día solo positivo, por ejemplo. Que desde la mañana, día no sé qué, voy a vivir desde la mañana, vamos, no voy a levantar el teléfono para contar nada negativo a nadie, ni voy a esperar que me cuenten nada. Cuando la vecina me llame por el balcón, le voy a decir, no me cuentes nada, que estoy a dieta. Y la vecina, ¿dieta? ¿Qué dieta es esa? ¿No? Y dice, dieta mental. Hoy no voy a escuchar nada negativo, hoy voy a estar tranquila, voy a estar en paz. Si deseas criticar al jefe, si deseas criticar a lo que fuera, decir, no, estoy a dieta. A ver qué sucede. A ver si usted puede traer el reino de Dios a su vida. Y es probable que sí, empiece a sentirse bien. Al día siguiente, cuando recobre otra vez su estado de conciencia habitual, echará en falta el día que lo pasó tan bien. Casi como Disneylandia fue ese día, seguro. Ya lo verán. Pruébenlo. Dice aquí, existen karmas colectivos o familiares, pero en estos casos el karma agrupa seres que en otras vidas actuaron conjuntamente, en una nueva vida se les cohesiona, se les une dentro de una misma familia o de clan o asociación para que juntos paguen un karma grupal. Además, el karma individual y de los grupales o colectivos, existen también karmas raciales, por ejemplo, de los judíos, si se han fijado, es un karma, los persiguieron durante toda la historia. Nacionales, mundiales y planetarios. Lo que la humanidad hace en conjunto, conjuntamente tiene que expiarlo. Ah, que se están cargando la capa de ozono. No, nos estamos cargando la capa de ozono. Pues todos usamos desodorante, todos usamos historias que a lo mejor no, es que eso son, no, todos, en principio. Entonces nos va a afectar a todos si ocurre. ¿Se han fijado? Lo que la humanidad hace en conjunto, conjuntamente tiene que expiarlo. Lo que hace como raza o como nación, asimismo tiene que repararlo. Y lo que hace particularmente, particularmente le es retribuido. El karma planetario viene ajustado a un plan de evolución cósmica y el hombre nada puede hacer para evitar su cumplimiento. Es una ley. Es acción y reacción. Es causa y efecto. ¿Cómo podemos nosotros vernos libres de una cosa así? Porque lo primero que surge en nosotros es el deseo de liberarse de lo negativo que puede ocurrirnos. Pues sí existe también. Y ahora veremos. Todavía falta un poquito más para llegar a ese punto. Dice, el hombre imagina y procede creando así la causa. Tu imaginación, ¿no?, es lo que hace que tu mente se active. Y si tu mente se activa durante mucho tiempo, le da sentimiento. Ay, ojalá, y ay, yo quisiera, y a mí me gustaría. Y se te mete en la cabeza, se te meten los sentimientos, y con el paso del tiempo tienes el efecto en el mundo externo, tarde o temprano. Todo acontecimiento ocurre como consecuencia, recuerdan de causa y efecto, de otro anterior, pues existe estrecha relación entre lo que ha pasado y lo que pasará. Cada cual tiene lo que por sí mismo se ha ganado, en bien o en mal. Miren ustedes qué cosa más interesante. ¿Ustedes creen eso? ¿Que cada quien tiene lo que se ha ganado? Hoy en día, miren que no estoy hablando con chavalines de 10 o 12 años, que tienen que tener experiencia en la vida, no seré yo el único, ¿no? Y la vida a mí me ha enseñado que eso es así siempre, siempre. Y que normalmente la gente que viene a quejarse, a decirme, no, pero es que no, es que a mí me han tratado como yo no trato a los demás y tal, pues yo sé en muchas ocasiones que ellos sí que han tratado así, porque otros me vienen quejándose de ellos así. No sé si me entienden. Entonces, a mí me va a decir, yo no le digo nada, pero entiendo lo que es la vida cuando me ocurren esas cosas, porque lo veo ratificado, él o ella no lo ve, pero es la causante de lo que le ocurre ahora, de lo que le ocurre a ella o a él, ¿de acuerdo? No lo que ocurre alrededor a todo el mundo, que podría ser, pero en este caso mejor no. O sea, es una cuestión, el karma no se puede explicar en una sola clase, ¿eh? Que surgen muchas preguntas y muchas historias, ¿qué tal? Además que hoy vamos a profundizar y les voy a decir tres tipos de karma que hay, que esto muy pocas veces se ha dicho. A ver si podemos con los términos familiarizarnos. ¿Ves? Esto era perfecto para tomar nota, pero no vamos a tomar nota, ¿de acuerdo? Ya lo volveremos a ver más adelante. Dice, se considera la existencia de tres clases de karma. O sea, existen tres tipos de karma. Y fíjense lo lógico que son. El primero, el incipiente. ¿Incipiente qué significa?
Creciente.
Que va creciendo. Que se va formando ahora. ¿Y eso qué puede significar para nosotros? Mira lo que dice ahí, que creo que ya lo han leído todos. Que consiste en las acciones que estamos sembrando ahora. O ahorita, como dicen en Venezuela. Ahorita mismo. Cuyos frutos recogeremos en el futuro. O sea, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tus acciones generan unas causas y con el tiempo vendrán unos efectos. A lo mejor en esta vida los ves, a lo mejor en otras vidas, pero si los ves en esta vida se llama karma incipiente, ¿no? Que va creciendo, que lo vas como... El karma para mí es como una cuenta bancaria. Tú vas metiendo a diario cositas, invirtiendo, no necesariamente en cosas negativas, recuérdenlo, sino en cosas, en general. El dinero es lo mismo, puede ser usado para bien o puede ser usado para mal, por eso me gusta el ejemplo de una cuenta en el banco. Lo vas metiendo, ese es como tu karma. Lo puedes usar en esta vida, o, como dice el segundo karma, se llama el karma maduro, que ya fue considerado y sentenciado constituyendo el destino de cada ser humano en cada una de sus vidas. Quiere decir que el karma maduro es el que tú vas a tener que equilibrar o llevar a cabo en la vida que viene, que recién empiezas. Por ejemplo, cuando ya falleciste en la anterior, recién en esta vuelves a nacer, pues lo que tienes ahora como deuda bancaria, vamos a decirlo así, es ese karma que no te dio tiempo de hacer o completar en la vida pasada. ¿Se entiende esto? Me estoy dando a entender, es un poco complicado.
¿Deuda o crédito?
Sí, es como un crédito que tú pides, como una hipoteca. Te hipotecas. Y entonces dice, ya lo pagaré. ¿No? ¿Y el banco se olvida de lo que usted debe? No, ¿verdad? Eso es como una de estas verdades que hemos hablado antes, ¿no? Esto es como una verdad cósmica. Bueno, si el banco no se olvida, la vida menos. Pues la vida es como si fuera un ordenador gigante. Lo registra todo. No lo califica de bueno o malo, sino lo registra todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que hacemos, eso obtendremos, bueno o malo, y eso genera justicia verdadera para todos. Solo que unos, como se han olvidado de que han metido la pata, por olvidarse no significa que no tenga la deuda. Ah, es que yo no sabía que tenía esa deuda con ese banco. Sí, pero es que están...
Pero el mérito también.
Y el mérito también. ¿De acuerdo? Todo se graba. Mérito y demérito. Las dos cosas. Porque en realidad no existe mérito ni demérito, sino existe la vida y el uso que hacemos de ella. Según tú la uses, si la usas con miedo, rabia, egoísmo, tendrás un efecto específico. Si la usas con amor, bondad, altruismo, tendrás otro efecto. Eso está clarísimo. ¿De acuerdo? Ese es el karma maduro, el que vienes a resolver en esta vida. Y por último, el karma acumulado. Esta es la gran deuda de deudas, ¿no? Dice que consiste en las acciones pasadas que están pendientes de retribución, es decir, de expiación. Que ni siquiera da tiempo en una vida determinarlas, ni en 2 ni en 5, sino que te hacen unos planes larguísimos, de largo plazo, que te dicen, bueno, dentro de 40 vidas usted habrá consumido esto, ¿no? Y dicen normalmente que el promedio de existencias o de encarnaciones de una persona son de más o menos 777 vidas, haciendo bien las cosas. Y dicen que hay personas que han vivido como 2.500, 3.000, yo no me las quiero encontrar por las esquinas. Esas que no han hecho muy bien las cosas, ¿no? Porque tienen que volver y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, y a lo mejor en una vida no aprende nada. Y peor, en una vida lo aprende al revés. Le da más miedo, le da más odio, le da más rabia. Entonces, es lo que es. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces eso no se va a terminar alguna vez? Y yo, claro que se termina. Se termina cuando la gente se da cuenta y empieza a recorrer el camino de reconstrucción. Cuando, como en el escrito que ustedes me entregaron el otro día, que ahora les entregué yo, en la gran aventura, se dan cuenta de el poder de su pensamiento, de sus sentimientos, se hacen responsables por lo que han creado, y gracias a eso empiezan a ser responsables por su mejora. Entonces ahí empieza a acabarse. Los sabios dicen, empieza a llegar al final de su rueda de reencarnaciones, del samsara le llaman. Los budistas le llaman samsara. La rueda sin fin. No, tiene un fin. Y eso es que ya consumes todo el karma. Se termina. No ocurre más nada. Entonces ya asciende, te conviertes en un maestro ascendido, que dicen. Esos son los tres karmas. A ver si lo recordamos. El incipiente, el que tú estás haciendo hoy. O sea, yo salgo, empujo a Laura, ya me creo un karma. Eso probablemente lo pague a la salida ahí mismo, me empuje a alguien por la calle. Esto es rapidito, ¿no? Este cobra, ¿no? Cobra lo comido por lo servido. O puede ser que mañana alguien me empuje a mí o lo que fuera. Eso es rápido. Pero si yo, en vez de empujarla, le hago algo peor, pues entonces a lo mejor no da tiempo en esta vida para que se me compense. Entonces lo llevo como de maduro para la vida que viene, ¿no? Y ese es el segundo que vemos ahí en el listado. Imagínense las cosas mal hechas que tenemos que tener, que hay gente que se le tienen que hacer planes de 40, 50, 70 vidas sobre un tema en específico, porque se sabe que en los 7 siguientes vidas no lo va a poder hacer ni aunque quiera. O sea, no lo va a poder pagar, pero ni aunque quiera. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces la vida tiene la eternidad por delante, no existe muerte, realmente existe el cambio de cuerpo. Entonces, bueno, pues, que son 2.000 vidas, pues 2.000 vidas le ponemos, ¿cuál es el problema? Que son mucho tiempo, hágalo usted menos tiempo, ¿no? Cambie usted su conciencia. Hombre, hay gente que le cuesta cambiar mucho su conciencia, que a lo mejor a nosotros nos parece una cosa sencillita. Oye, cambia el chip un momento, deja de criticar, cállate un poco. No, que tiene que existir. Y hasta así, los 40 años de tu vida que le quedan. Y tú dices, bueno, ¿cuándo te vas a callar? Cuando te mueras. Ni debajo del agua se calla. Tranquilízate. Sí, no, ya estoy tranquila. No está tranquila. No sé si me entienden. No hacen caso. Entonces, nunca van a cambiar su conciencia. Ellos quisieran, claro que quisieran, quizás más que nadie, pero no hacen nada para cambiarla. Entonces, al final la responsabilidad es de cada quien. Son sencillamente, ven cómo existe esa justicia divina realmente. Es una justicia divina, equitativa, perfectamente igual para todos. Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que ha hecho ese individuo. Es que eso lo vemos hasta en un juzgado normal, cuando uno, es que hasta los, tendría que saber los términos legales, ser un jurista o un magistrado de estos para saber cómo le están juzgando a esa persona. Pero si vas ahí a escuchar el caso de alguien, tú no sabes ni lo que ha hecho ni lo que no ha hecho, ni cómo se juzga una cosa, cómo se juzga otra. Tú no sabes ni siquiera si es culpable o no culpable. A ti te puede parecer, pero es que a los jueces, que son los que han entendido todo esto y han visto casos y casos, son los que pueden decir si es culpable o no sobre un asunto, pero nosotros no entendemos esas cosas. La gente de a pie normalmente no entiende eso. Imagínense pues la vida, que es eterna, que ha estado con nosotros enseñándonos desde el principio. Nosotros no entendemos en qué sucede en estas cosas, qué cosas, qué elementos tenemos. Entonces, cuando a uno le sucede un karma, pues a todos nos sucede un karma. A mí también me sucede karma, no crean ustedes que estoy libre de esas cosas. Me sucede un karma. Yo digo, ¿por qué me habrá sucedido esto? Yo quiero entender, porque quiero saber la causa de esto para eliminar la causa y no volverlo a cometer. Y entonces cuando me sucede algo negativo, intento llegar a la causa. Si la causa está en esta vida, si no está en esta vida, pues tendría que hacer mucha ley del perdón y consumición de la llama violeta, que ustedes ya conocen muchos, para eliminar las causas del pasado, de las que uno ya no está consciente. Pero esos instrumentos se los comento más adelante. Ahora vamos a aproximarnos al concepto de lo que es el karma. Luego ya veremos cómo nos podemos liberar de eso, siempre y cuando haya un cambio de conciencia, claro está, porque si no seríamos aquí otro tipo de personas que no quiero ni nombrar. Sí, porque es como deshacerse de sus propias responsabilidades. No, no nos vamos a deshacer de nuestras responsabilidades. Vamos a trabajar para eliminarlas más pronto, para consumir ese y pagar la deuda antes. ¿De acuerdo? Y saber generar cosas positivas en vez de negativas. Hay veces, dice aquí, que los errores cometidos en una vida se pagan durante esa misma existencia, o por lo menos parte de ellos, se llamaría karma incipiente, ¿se acuerdan? Y otras en que no basta una, sino que se necesitan varias encarnaciones para pagar el karma acumulado en una sola vida o etapa de vida. Hemos visto casos en que una persona, sin lugar a dudas, ha cometido grandes y graves errores en perjuicio de una o de muchas personas, y vemos cómo se va de este mundo sin haber aparentemente pagado nada. ¿No? Hay gente que dice, ay, murió feliz y era un asesino. Sí, sí, ya, pero es que existe justicia divina. El ser humano, lo haya visto o no lo haya visto, el karma lo tiene todo apuntado, todo, porque el karma es la acción del pensamiento, y todo lo que pensó se le va a pedir cuentas y se le va a requerir que la compense. Entonces no es de extrañar que haya mucha gente naciendo en esos países que nombraba antes de pobreza y que no les llega nada, porque en su conciencia lo que vienen a pagar karma muchas veces. No significa que con esto lo vamos a dejar a su suerte. Ay, sí, es que es pobre, por eso paga karma. Ay, quítate que se me pega. ¿No? No, no, no. Porque existe una cosa que se llama la compasión. Y es que la gente quiere salir de eso. Y a lo mejor es cuando está en esa situación, cuando está más abierta esa persona a entender la ley de la vida. Debería por lo menos estar abierta. Hay gente que se cierra del todo y ya está. Y todo le duele y todo le molesta y no le puedes decir nada. Hay que respetar su escalón y esperar a que madure. Esto es como los guayabos. No te lo puedes sacar y comer verde, porque si no te sientas mal, tienes tan madurito. Entonces hay que esperar a que madure. Cuando la gente está madura, dice, ¿por qué sucede esto? Quiero entender, yo no quiero que me vuelva a pasar. ¿Se han fijado? Por eso cuando a ustedes como estudiantes les suceda algo kármico, negativo, ustedes pidan entendimiento de la ley de la vida. Yo quiero entender qué es lo que sucede aquí para erradicar la causa. Si me porté mal, lo quiero reconstruir. Pero quiero saber en qué mal he hecho, en qué me he portado mal, si no me doy cuenta yo de repente, ¿no? Esto es importantísimo, ¿eh? Normalmente la gente no quiere responsabilizarse de lo que hace, le echa la culpa que es verde, pero verde o no verde, la vida te lo apunta todo. Lo entierran a esas personas entre flores, antorchas y dobletes de campanas, como suele decirse. ¿Sí, no? Hemos visto eso que ha sucedido en la historia. En estos casos es que la onda de la ley del ritmo alcanzó tal amplitud, o sea, el ciclo es tan grande del círculo, que no bastó tiempo para que lo alcanzara la ley de retribución en esta oportunidad, pero indudablemente tendrá que pagarlo en las siguientes existencias que va a vivir, lo que se llama karma acumulado, el grande. Así, a un esclavizador le corresponderá nacer esclavo y sufrir las vicisitudes de esta esclavitud. A un violador de los derechos humanos le corresponderá nacer en una situación en que sus derechos van a serle negados. Usted dirá, entonces, ¿qué es esto? ¿Un castigo? Pues no es un castigo, ni siquiera un castigo. Es para que tú entiendas que no puedes negar los derechos a otro. Entonces, a veces que la gente no comprende, no se pone en la situación de otros. Entonces, lo que hace la vida es ponerle a él en esa situación de otros. ¿Se dan cuenta? Y entonces, al estar ahí en carne propia, dice, ¿pero por qué me hacen esto? Y sabrá que para la próxima vida se lo va a pensar dos veces antes de hacer lo mismo a otra persona. Pero es porque la vida lo puso en esa situación, porque no pueden aprender en cabeza ajena. Pero eso no significa que nosotros no aprendamos en cabeza ajena. Porque si nosotros vemos que hay algo que está mal, no tenemos que pasar por eso para saber que está mal. No lo hacemos y punto. Pero hay gente que no tiene esta conciencia, no tiene este entendimiento y necesita pasar por eso, o sea, que la vida les lleve a pasar por una situación de esa índole, porque no hay otra forma de que aprenda. Es agarrarlo ahí, quédate quieto y vas a pasar por esto, le dice la vida. Y le cierra toda la salida entre la espada y la pared.
¿Y el perdón?
El perdón viene cuando el individuo entiende. No lo pueden perdonar si el individuo no entiende, porque cometería otra vez el mismo acto. ¿Y sería injusto para quiénes? Para los demás. Entonces lo tienen que agarrar. Te limitan. Hasta que llegue la comprensión. Cuando el individuo comprende la ley de la vida, empieza su camino de redención propio, de auto perdón y de perdonar cada una de las cosas que ha hecho, porque necesita el perdón de los demás también, para que esa energía que viene en forma de ciclo tarde o temprano no le toque. Fíjense ustedes, y yo les voy a decir una cosa, a lo mejor suena muy fuerte, pero uno puede perdonar. O sea, a mí alguien me hace algo y yo por costumbre tengo de perdonarlo inmediatamente. No me quiero llevar eso a mi casa y no quiero llevar ese rollo, ni tengo deudas con nadie. Ah, que te quieres llevar mi cartera, toma mi cartera, toma todo, llévatelo todo. Y me quiero olvidar hoy de eso. No me lo voy a llevar el resto de mi vida. Pero quien no perdona es la vida. Y yo se los puedo asegurar, la ley de la vida no perdona. Es como la gravedad. Es que yo no sé si ustedes me entienden. Hay una madre que quiere salvar a su hijo que está a punto de caerse de un tercer piso. La madre se lanza con su hijo a agarrarlo. ¿La ley de gravedad va a perdonarla? ¿Va a dejar de existir por un momento para que ella en el aire se quede flotando y se salve madre e hijo? No. Van a caer los dos igualmente. ¿De acuerdo? Pueden existir otras cosas. La ley sigue funcionando. Puede existir que de repente, en vez de caer, como yo he conocido casos, en vez de caer en la calle directo, cae en un toldo que estaba en medio y se salvaron los dos. Pero la ley ha funcionado, o sea, ha caído. La ley no se detiene ante nada. La ley de la vida. Porque si la ley de gravedad, como lo hemos visto, se detuviera por un instante, ¿qué ocurriría? Saldría la gente volando por el aire y moriría mucho más que la señora con el niño. No puede ser. Sería el desastre universal. Entonces, la vida no perdona. Perdonamos los seres humanos porque consideramos que nos queremos liberar, porque el perdón te libera a ti. Tú, cuando perdonas a alguien, te está liberando tú. Pero esa persona que ha hecho lo que fuere no se libera hasta que llega la comprensión y de querer liberarse también, y la reconstrucción de lo que ha hecho. La compensación kármica por lo que ha hecho es cuando se realmente se perdona al individuo, o sea, cumple con su deuda. ¿De acuerdo? Entonces es importante, miren ustedes profundamente, y si pueden leer, profundicen en la ley del karma y verán que el karma se cumple sí o sí. Ahora, les hablaba hace un momento de algunos instrumentos que se tienen para no sobrepasar el karma ni que no nos afecte, sino para consumirlo antes de que se manifieste, que eso es muy distinto. Lo pagamos igualmente, o más rápido, más lento, de una manera distinta, de otra. Nos hace una reestructuración de la deuda. Pagamos en especias, a lo mejor, en vez de en dinero metálico. Algo se puede hacer, pero la deuda está allí y hay que pagarla. ¿De acuerdo? Y el bien que nos han hecho también nos los tienen que pagar. Igualmente, pues sería totalmente injusto que no fuera así. Todo se paga igualmente. Una cosa muy, muy interesante. Estudien esa cosa a profundidad. Hay muchos libros que hablan sobre el karma. Casi todos están muy bien. Porque la gente que no tiene dos dedos de frente no te hablan sobre el karma. Te hablan sobre la fortuna o la suerte. Pero los que conocen esta ley la profundizan bastante. Léanse los libros de Anibesan, Leadbeater, los teósofos sobre todo, llevan 100 años estudiando esto. Y si quieren filosofía oriental, pues hay muchísimo sobre el karma. Todos los yoguis de la India, todo eso hablan sobre el karma. Así, igualito que les estoy comentando yo, y más profundamente, sin duda, también. Profundicen. Pues esta idea es como el eje de todas las ideas en Oriente. Todas parten a partir del karma, que es la explicación de por qué estamos aquí. ¿Vale? Pero bueno, aquí esto, para empezar, viene bien. Pero dice aquí, Si no lo hace, seguirá atado a la rueda de las reencarnaciones hasta que expíe su falta y la repare. Si la otra alma ha ascendido, o sea, ya se liberó, no tiene que por qué estar pendiente de nada, el alma deudora pagará su deuda siendo objeto del mismo tratamiento que antes le dio. ¿Se acuerdan de Jesús de Nazaret cuando iba arrastrando la cruz y las mujeres de Jerusalén iban llorando al lado? ¡Ay, maestro, cómo te han hecho esto! ¡Ay, maestro! Dice, no lloréis por mí, le decía el maestro Jesús, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque él no iba a tener karma, él los iba a perdonar inmediatamente, ¿no? Y lo demostró en la cruz. Padre, perdónales, pues no saben lo que hacen. No saben en qué lío se están metiendo, en qué lío kármico. Y así sucedió. Fíjense ustedes si esa gente fue perseguida o no fue perseguida a lo largo de la historia, masacrada. Que matar a los maestros espirituales, a los maestros que le están dando la salida, ellos se quedan sin salida. Y entonces se concentró ahí el mal karma y fueron perseguidos a lo largo de la historia. El propio maestro Jesús decía, de este templo no quedará piedra sobre piedra. El templo es Jerusalén. Porque ya veía que el efecto kármico ya se avecinaba. Él perdonó inmediatamente, pero sabía que la vida no perdona. Pero no es porque sea malvada, sino porque es una ley. ¿De acuerdo? Y si tú la entiendes, todo fantásticamente. Si no la entiendes, te vas a estar dando golpes contra la ley todo el rato. Entiende la ley, toda una comprensión. Si la comprendes, la puedes esquivar. Si no la es como una ola. Si sabes que viene detrás de una, viene otra, pues ya sabes que te preparas con tu tabla para coger la otra. Si estás practicando el sur. ¿Se dan cuenta? Pero si no sabes esto, te van a estar dando vueltas y te van a estar sumergiendo y te van a estar arrastrando por el suelo marino todo el rato. Comprende la ley de la vida. Todo tiene una ley por la cual funciona. Una ciencia detrás oculta. Y la vida también. Si no la comprendes, te vas a estar dando golpes y no sabes de dónde vienen ni los golpes. Pero si conoces estas leyes, dirás, quiero saber, quiero que me digan dónde está. A la ley de la vida le puedes decir eso. Y demostrarme dónde estoy metiendo la pata, si no lo ves. Por ti mismo en ese momento. Eso sí que puedes pedir y eso se te revela rápidamente, porque la comprensión que uno pide es rápidamente revelada. ¿De acuerdo? Ahora, si es una queja lo que tú dices, no, queja no queremos nosotros aquí. Pero si pides comprensión, te revelamos por qué ha sucedido esto. Y tú lo entiendes y dices, pues no lo voy a volver a hacer porque ya veo que esto genera esta cosa que yo no quiero y nadie quiere. Es lo que debemos pedir siempre, comprensión de la ley de la vida. Y yo creo que ustedes están aquí porque han pedido comprensión de la ley de la vida, en el fondo, aunque ustedes no lo hayan hecho conscientemente. Esto, estamos hablando aquí de la ley de la vida y estamos comprendiendo. En algún momento hemos pedido al cielo o alguna cosa, quiero saber, quiero comprender. No me quedo con la misma historia de que esto es suerte, que esto es de carambola, esto es casualidad. No. Aquí hay algo que está funcionando y yo quiero saber qué es lo que opera aquí, qué es lo que funciona. Bueno, entonces dice, el alma deudora pagará su deuda siendo objeto del mismo tratamiento que él antes dio, o sea, se dedicará a hacer el bien, a reparar a otras almas los daños que han sufrido injustamente, a aliviar y enseñar el camino de la redención a quienes lo andan buscando. Y esta es la mejor manera. Después dice, asimismo existen algunas personas que llegaron a odiarse y han muerto manteniendo ese rencor dentro de su corazón. Estas seguirán encarnando o reencarnando y reencontrándose hasta que lleguen a entenderse y amarse. Fíjense ustedes que la ley de la vida es muy... tiene un sentido del humor muy gracioso. Y yo les iba a traer una serie de cortos de películas que hablan sobre la reencarnación, por ejemplo, que es más fácil porque lo ves en un vídeo y lo ves tal... pero como dura 40 minutos, yo dije, o pongo los cortos, que son largos más bien, o doy la clase. Entonces, para la siguiente, si se van a dar algunas más, ya se las pondré. Entonces, en una, dice que hay un sentido como tragicómico de la vida, y es que si, por ejemplo, dos personas se han odiado mucho, un jefe con su empleado, o dos enemigos acérrimos, ¿verdad?, de toda la vida, pues nacen en la vida siguiente madre e hijo. Y son esas madres, esos hijos están peleando todo el rato. Hasta que aprendan a convivir juntos. Porque la vida les obliga, es lo que decía yo a ustedes. No existe perdón. Ah, si lo odias, sí, vete a la otra esquina del mundo. No. Te pegan. Te pegan con poxipol. Con pegamento. Te van acercando. Acercando. Hasta que nacen hasta gemelos. Del mismo útero materno. Y hasta los gemelos, ¿ustedes se han dado cuenta? que son muy diferentes uno de otros. Gemelos, eso es karma puro. Eso porque en su vida tienen que amarse a la fuerza, quieran o no estar juntos, ¿no? Entonces, claro, la madre le dice, es que yo quiero que tú estés aquí en casa a la tía, es porque soy tu madre, ¿no? Y a lo mejor eso se lo dijo la otra, la hija, cuando era la jefe. Soy tu jefe y vas a estar aquí pringando hasta Navidad el 25 de diciembre en la mañana, ¿no? Ahora le dice, ahora soy tu madre y vas a estar aquí. Eso es así. Y nos van acercando. Cuando cumplimos con la ley de la vida y amamos a las personas que tenemos al lado, pues por eso cada oportunidad es maravillosa para hacer esto del trabajo. Si hay alguien que la coge contigo, pues empéñate a fondo a querer a esa persona. Y esto es el mandamiento cristiano básico. Ama a tu enemigo, pero no se entendió en su momento. Esto es una técnica de liberación del enemigo. Amarle. Pues si no te va, si le odias, te van a pegar más cerca. Más cerca, eso es nada. Fíjense ustedes, hay que amarlo, pero amarlo es decir, lo quisiera que esa persona fuera feliz, que encontrara la libertad, la belleza, la bondad. Yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Porque si primero es que eres una prima lejana y de repente está en tu casa, luego se convierte en tu hermana o tu hermano, luego se convierte en tu padre o en tu hijo, y luego hermano gemelo, y luego, no sé, en tu carcelero. Es que esas cosas son así. Cuando se logra hacer luego las cosas bien, empiezan a separarse otra vez. Empiezan a separarse porque ya cumplieron su karma. Entonces, de madre e hijo, pues ya nace prima lejana, hermano de otro padre, y tío, abuelo, y se van separando otra vez y van entrando otras personas con las que tenga karma más cercano. Por eso los hindúes, por ejemplo, conociendo esta ley de la vida, dicen que siempre tienen que hacer lo correcto con sus familiares, y tienen esa costumbre de familiaridad, de respetar a sus mayores. No sé si se han dado cuenta que si los padres quieren que se case con no sé qué, pues como que tienen que casarse con no sé quién, porque es que irrespetar al padre hace que en una vida que viene venga todavía más limitado con tu familia, más estrechamente unido, y lo que quiere es liberarte. No sé si me entiende. Entonces lo que tiene que hacer es lo que dice el padre, pues si no se libera. Y tampoco la cosa es así, porque a lo mejor el padre está equivocado. Por eso es importante conocer la verdad de las cosas, porque te pueden estar creyendo las cosas que están equivocadas. No tienes por qué casarte con esa chica si no la quiere. Ah, que mi padre quiere. Pero eso depende. ¿Me comprende? Por eso ocurre así, para que tengas la obligatoriedad de hacerlo. O un comandante con su soldado le obliga. ¿Me comprende? Pero aunque sea obligado, el último que dice la palabra es la persona interesada y dice, no, sí, serás mi comandante, me vas a hacer juicio de guerra aquí o lo que fuera, pero yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. No tiro la bomba. Yo no tiro la bomba, tírala tú. No, pero yo soy tu comandante y tienes que hacer lo que yo te diga. Sí, hombre. Entonces ya, te hace juicio de guerra, te meten en el paredón, te fusilan, pero hiciste lo que tú quisiste. A la siguiente vida a lo mejor no naces como soldado. No tienes que hacer eso. Porque consideraste que estaba mal.
¿Y tu deuda con el jefe?
Se pagó. Si lo que estabas diciéndote el jefe era que hicieras una cosa indebida, al no hacerla, se salda la deuda. Ahora, si era debida y tú no lo estabas haciendo, pues continuarás en el proceso hasta que lo hagas bien. Yo no sé si se dan cuenta que esto pica y se extiende, y los casos pueden ser tremendos y enormes, y conocemos casos, por ejemplo, familiares, que suele ser donde el karma se concentra en las vidas familiares muchísimo. Se concentra en la vida familiar y en la vida laboral. ¿Por qué se concentra en la vida familiar y en la vida laboral? Porque hay obligaciones, nada más. No se concentra en la vida de amistosidades, de amigos. Porque un amigo, tú le puedes decir, tú allí, yo aquí, adiós, no te vuelvo a llamar y ya está. Pero no se lo puedes decir a tu hijo. Bueno, se lo puedes decir, pero siempre será tu hijo. ¿Se dan cuenta? O tu padre, o tu madre, o tu hermano. Entonces, tienes la obligatoriedad de estar allí. Es algo que está atrapado hasta cierto punto, hasta que lo hagas bien. ¿Se dan cuenta que es muy relativa la libertad que tiene el ser humano? muy relativa. Hombre, uno cuando pierde su libertad en la vida física normal, pues cuando comete algo equivocado, que no está bien, entonces te coartan tu libertad y se lo ponemos preso 3 días. ¿Cómo se le ocurre a usted y amenaza a su ex mujer? No puede ser. 3 días preso, para que no lo haga, ¿no? Pues así uno pierde la libertad en la vida, porque ha hecho esas cosas y ha subido su voluntad sobre la de otro, y entonces eso está mal hecho. Entonces te hacen nacer como hijo de un comandante. Imagínate, no solo eres el soldado del comandante, sino eres su hijo. O sea, tremendo karma. Que mi padre es jefe y yo voy a tener siempre al capitán, porque claro, tú haces el servicio militar 2 años, 3 años, 5 años, según el país, y ya te liberas y ya no lo ves más. Pero si encima es tu padre, lo vas a ver el resto de tu vida, al general, y siempre en casa saludándolo así: señor, sí señor. Imagínese, doble karma. Y la cosa se puede poner peor todavía. Mejor no vamos a hacer proyecciones de eso. Pero en principio, ya estamos terminando, dice: por otra parte, nada que nos corresponda por derecho de conciencia nos puede ser negado. Ahora, lo que es mío por derecho de conciencia, ya saben que nadie se les puede quitar. Pero lo que usted se ha ganado con derecho de conciencia. Dice más, pues ya veo que ustedes se han adelantado. O sea, que las buenas obras, el adelanto alcanzado durante una encarnación, lo encontraremos esperándonos en la próxima. Ahí lo empatamos y seguimos. Ven que no es ni bueno ni malo, sino lo que uno hace o no hace. Es lo que obtenemos. Esto es esencial para sus estudios sobre el mundo espiritual o la ley de la vida. Porque si usted no conoce estas leyes básicas, siempre le va a estar achacando la buena suerte o la mala suerte a la divinidad o a los demás o a la política o al gobierno o a sus padres que no lo trataron bien, a sus hijos que lo tratan fatal. Siempre hay algo. Y puede ser que sea cierto, que lo traten mal a usted, que lo pero deje ya de hacer eso y póngase a resolverlo. Y eso es lo que se propone aquí. Y yo les voy a proponer una cosa hoy. Y les comento. Las clases, como ustedes, yo veo que me han hecho los deberes, ¿verdad? Y que somos un grupo ya como bastante bien formadito. Mi intención es dar por lo menos 2 más. ¿Qué les parece? ¿Se atreven? Entonces, como el lunes que viene aquí hay otras actividades y no podríamos, yo les digo la fecha de octubre que volvemos aquí y ya seguiríamos esos 2 lunes siguientes. ¿Qué les parece? Es el lunes 21 de octubre, volvemos. Así tienen 2 semanitas para probar cosas y vuelven. Y les voy a dar una asignación, porque ustedes no pueden irse aquí con la mano vacía, que la van a leer en su casa, y es divertida y al mismo tiempo una gran lección de vida. Está hecha por esto, sacado de un libro de M. Fox, el que ya leímos la vez pasada con La Gran Aventura. Lo que pasa es que aquí no, se me olvidó ponerle el nombre del autor. Y ahí sí lo reparten por aquí también, hacia atrás. Gracias. Y hay más por aquí, y déjame quedarme con uno, que la vez pasada me quedé sin ninguno. Y ya miren que por detrás tiene una cosita, repártansela por favor y ahora les explico. Yo, ¿ya lo tienen todo? Si falta alguno me avisan. Yo hice 45, yo creo que aquí hay menos que 45, ¿no? Espero. Están escondidos por ahí debajo en alguna parte.
¿Todos tienen acá?
Sí, qué cosa. Pues mira, somos menos de 45 entonces. Bueno, igual me hicieron más, no sé, yo lo pedí. Bueno. Miren lo que dice, dice: oso abraza olla. Y esto pertenece a un libro de M. Fox que se llama Puntos y Aspectos de Dios, y es una maravilla de libro. Él va contando pequeñas historias que tienen una moraleja, que son muy útiles y que son muy metafísicas. Y este oso, ustedes se van a divertir con este oso, pero se van a ver reflejados con este oso. Ustedes lo leen con tranquilidad en casa y lo releen muchas veces, y esto no se los va a olvidar, nunca se los puedo asegurar, porque a mí nunca se me ha olvidado de la primera vez que lo leí. Y miren que he escuchado cuentos y cuentos y cuentos, Pero este cuento, como uno se siente reflejado en él, inevitablemente, pues no me olvido. Entonces, esto será un ejemplo muy bueno que pueden usar ustedes cuando alguien les pregunte en qué consiste esta clase de metafísica. Ustedes se acordarán, oso abraza olla. Olla, ¿saben lo que es una olla, verdad? Una cacerola donde se hace la comida, un caldero. Bueno, y un oso, ya saben quién es o qué es. Entonces, un oso que abraza una olla. Vamos a ver qué es eso. Por detrás tienen ustedes esto que me pusieron tan bonito. Pusieron comentario. Yo lo hice como más deportivo, pero esto lo encargué y entonces me lo hicieron más bonito. Para que tú veas. El estado de conciencia, el estado de conciencia. Comentario. Pusieron la fecha. Pónganme ahí, por favor, la fecha y el nombre. Pero sí, por favor, pónganme el apellido, uno aunque sea, para yo saber de quién estamos hablando o con quién estoy yo leyendo esto. Y ahí está el espacio en blanco para que usted me escriba lo que usted crea de este comentario, o sea, el análisis si quiere, o lo que usted piensa, o si está de acuerdo o no está de acuerdo con este pequeño escrito. Lo mismo que hicimos con lo de la gran aventura, haremos con esto. ¿Qué les parece? Vale. Si quieren, que es una cosa que les iba a decir, pónganme allí alguna dirección de email o lo que fuera, porque probablemente si no nos volvemos a ver, ya nos volveremos a ver, pero si no nos volvemos a ver, yo no tengo cómo avisarles a ustedes, porque ¿cómo hago? Pongo aquí un anuncio, pero no todo el mundo pasa por aquí todo el rato. Entonces, para otras clases, otras historias, un email o un teléfono, lo que sea, y lo ponen allí si les apetece, para avisarles por teléfono. Pero, por favor, el comentario que se ciña a esto que están leyendo, ¿ok? No me comenten cosas de la actualidad política, ni mundial, ni nada, sino esto de lo que sucede ahora. ¿Qué les parece? Entonces, nos vemos pues el lunes 21 de octubre. Luego tenemos también disponible el 28. ¿Y qué les parece si en vez de a las 8 le damos para atrás media hora? Todos pueden, más o menos, porque están esperando ahí desde tanto tiempo antes, son los mismos y no llega nadie nuevo. Pues entonces desde las 7 y media, ¿qué les parece a las 7 y media en vez de a las 8? Y así salimos un poquito más temprano, ¿no? O tenemos media hora más para dar, no, salimos un poquito más temprano. Y estamos a las 7 y media, ¿de acuerdo? Espérense, no se vayan, que todavía falta la meditación del final. Guarden sus cositas esas y ya las dejamos allí. Ah, otra cosa que les iba a decir. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de una película que se llamaba La Princesita? Pues al salir me dijeron que justamente en el cine metafísico de aquí, la que iban a poner es La Princesita, aquí de proyección de película, con Laura, el jueves 10 de octubre. Que eso dentro de una semana y media, una cosa así, a las 7 de la tarde. Si la quieren venir a ver, pues sería fantástico, porque les decía yo que era ideal para ver en esta etapa de la metafísica que ustedes están aprendiendo. ¿De acuerdo? De aquella niña pequeña que se supone que perdió al padre, pero que no lo perdió, y que luego enseña grandes verdades. Jueves 10 de octubre. Bueno, vamos a la meditación, pues. Cerramos nuestros ojitos, vamos a respirar, ponernos derechos, relajar los hombros, dejar que la cabeza se incline hacia arriba un poquito. Vamos a sentir paz en nuestro corazón al tiempo que respiramos suavemente. Ahora vamos a visualizar que encima de nuestras cabezas, a cierta altura, hay un sol radiante, una estrella muy luminosa. Poco a poco, esa estrella se va haciendo más y más grande. está hecha de haces de luz blanco purísimos. En el centro logramos percibir la silueta de un ser glorioso. Es una figura humana y sin embargo parece divina. Es un ser precioso. De su cabeza radian rayos de luz multicolores y su pecho está inflamado en llamas blancas hechas de fuego primigenio. Sus manos abiertas hacia nosotros, al tiempo que sonríe, es nuestra amada presencia Yo Soy, el espíritu perfecto dentro de cada uno de nosotros. Ser glorioso que somos todos y cada uno de nosotros. Poco a poco vamos abriendo los ojos y volviendo en conciencia a este lugar. Bueno, muy bien. Pues señores, lo dicho, hasta el lunes 21 de octubre a las 7:30. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.